Ser podcast.
En la cadena Ser, El Larguero, con Manu Carreño.
Y digo que ha sido una buena noche para los equipos españoles porque no venía muy bien la cosa. A las 7 menos cuarto empezaba la tarde de Champions con el partido del Atlético de Madrid en Estambul. Ha empatado a uno contra el Galatasaray, atascado el equipo de el Cholo Simeone, que hoy nos ha metido atrás, ha tenido oportunidades, pero al que no le ha acompañado la puntería. Partido gris, uno más de Julián Álvarez, y eso que Oblak ha hecho una buena parada en la recta final, que ha evitado incluso que se pudiesen quedar los tres puntos en Estambul. Empate a uno, qué pena, porque el Atlético ahora está con 13, podía haberse quedado con 15 en caso de haber logrado la victoria. Ahora echamos las cuentas de cómo están los del Cholo Simeone. Y después de ese empate a uno del Atlético, se han jugado dos partidos. Acaba de terminar el Slavia de Praga 2, Barça 4. Se adelantó el equipo checo. Luego doblete de Fermín, que le daba la vuelta al marcador con 1-2. ¿Cómo está jugando Fermín? ¿Qué temporada está haciendo? Lleva ya 10 goles. Y después llegaba el empate a 2, gol de Lewandowski en propia puerta. Así se iban al descanso, en una jugada a balón parado. Otra vez a balón parado el Barça encajando. Pero en la segunda parte, golazo de Dani Olmo, que acababa de entrar, llevaba 2 minutos en el campo, por el lesionado Pedri. Ahora contamos qué tiene Pedri. Pero vaya golazo de Dani Olmo, que ponía el 2-3 y luego Lewandowski el 2-4. El Barça también con 13 puntos. Y además acaba de terminar el Atalanta 2, Athletic de Bilbao 3. Partido en el que el Athletic de Bilbao ha hecho una segunda parte de las mejores de la temporada y de la temporada pasada. Vaya segunda parte con la que casi no contaba nadie. 1-0 al descanso perdían y luego se han puesto 1-3. Con goles de Guruceta, de Robert Navarro y de Nico Serrano. Así que buenísimo, luego metió uno más el equipo italiano, pero esto le hace al Atleti de Bilbao, que estaba casi fuera, meterse en el top 24 y depender de sí mismo. Así que si gana en el último partido al Sporting de Portugal, se meterá en el top 24 el Atleti de Bilbao. Ahora vamos con las cuentas, pero nos pide paso Nil Solá. Lo primero, ¿qué se sabe de Pedri? Hola Nil, muy buenas.
Pues Manu, muy buenas noches. Acaba de pasar por delante nuestro hace nada un minutito, visiblemente cojo, cabizbajo. Pendientes de las pruebas que se le vayan a hacer. Se tocaba el isquiotibial de la pierna derecha. Esto es el estado de Pedri. De momento aquí tenemos a Gerard Martín. Se lo quiero escuchar,
pues venga, le escuchamos,
en directo,
claro,
en la
sí.
Zona mixta de aquí. Le preguntan qué es lo que tienen que mejorar para que no le marquen tanto al Barça en estas acciones a balón parado.
Bueno, és un tema, al final ells eren molt grans, molt físics, però bueno, és un tema de, pues, de concentració, d'estar connectats, de comunicació, i bueno, segur que ho millorem.
Gerard, os han marcado 8 goles de córner. ¿Cómo arregláis esto?
Bueno, es un aspecto que tenemos a mejorar, que bueno, es al final yo creo que es concentración, comunicación y bueno, tenemos que mejorar en ese aspecto porque en rondas futuras pues no nos puede pasar eso.
Gerard, no sé si habéis podido hablar con Pedri, ha pasado cabizbajo hace unos instantes, ¿qué es lo que se ha dicho en el vestuario?
Pues nada, que ha tenido una molestia ahí y bueno, a ver las pruebas que dicen, esperemos que sea poca cosa.
Gerard, comentamos, se os ha puesto muy bien la clasificación de cara al partido ante el Copenhague. ¿Se piensa primero en ganar y luego en golear? Porque también vais a tener que marcar muchos goles. ¿Cómo se afronta este tipo de partidos?
No, eso, como un partido cualquiera, pero sobre todo con la responsabilidad de ganar primero, porque si piensas en meter muchos goles, luego te descuidas en otras cosas y primero tenemos que marcar el primero, ganar y a partir de ahí ya marcar más goles.
Te preguntan también por cómo se siente él jugando de central.
Bé, al final sabem que estem molt exigits allà a la línia defensiva, però bueno, és una posició que em trobo còmode també.
Que sabe la exigencia, pero se encuentra bastante cómodo. Estas son las palabras de Gerard Martín, que dice que Pedri ha notado la molestia. Manu, en unos instantes, pido paso, va a aparecer el goleador de la noche, Dani Olmo.
Sí, señor, el que ha metido ese golazo espectacular, como la clava, increíble Dani Olmo, como le pega seco y imparable para el portero, además del bigoleador de la noche, que ha sido Fermín. Está para Lluís Flaqué, que está narrando el partido en Carrusel. Hola, Flaqué, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Está jugando Fermín. Es verdad que el Barça sigue siendo un equipo bastante menos seguro atrás, pero pero hay jugadores en un momento de forma espectacular y uno de ellos es Fermín, ¿eh?
Centrocampista total, por cómo trabaja, que eso ya es innegociable, por cómo se asocia, por cómo aparece en la segunda línea, por cómo remata, por cómo golea. Hoy la primera parte la salva él con dos goles, el segundo un buen disparo desde la frontal del área, que ha ido a celebrar, por cierto, abrazándose a Hansi Flick, reconociendo la buena conexión que existe entre el...
Que claro, tenía Hansi Flick que no tenía que salir Fermín en
correcto, verano. Sí, fíjate lo que hubiera sido de este Barça si llega a aceptar esa oferta que el club ni tan solo contempló del Chelsea cuando llegó a las oficinas del club. No se quería vender a Fermín y se ha convertido en un jugador capital, y más ahora con la lesión de Pedri, los centrocampistas que están van a tener que dar un paso al frente. Así que sí, Fermín está jugando bien. Olmo también ha demostrado que ha aportado cositas con ese gran gol al que hacía referencia. La mala noticia, evidentemente, la de Pedri. El Barça, que ha remontado otra vez, 4 goles a domicilio que no son fáciles de marcar en Champions. Se le abren muy mucho las opciones de estar en el top 8. En el debe, evidentemente, la lesión de Pedri, pendiente de confirmar el alcance, y sobre todo lo que comentaban ahora con Gerard Martín, el Barça tiene un problema en defensa, sigue concediendo muchísimos goles, y esto en Europa no te permitirá de llegar demasiado lejos si no lo corriges.
Ahora le pregunto a Marcos López y enseguida voy también al partido del Atleti de Bilbao en Bérgamo, pero está por ahí Nils Solá con el goleador, uno de los goleadores.
Ya le preguntan Manu a Dani Olmo. Le están preguntando por su gol.
Sí, estoy contento cada vez que puedo ayudar al equipo también marcando o asistiendo. Al final es también un objetivo que tengo, pero lo más importante es seguir ganando.
Dani, vais mirando la clasificación, lo que ocurre en el resto de partidos, está todo muy igualado de cara a esta última jornada, con sorpresas, incluso va a ir de goles, ¿lo vais mirando todo y así afrontáis el partido?
Ahora, si no me equivoco, son 8 equipos, ¿no?, empatados a 13 puntos. Al final depende de nosotros también ganar y meter los máximos goles posible, y eso es lo que vamos a hacer.
Dani, Fermín ha sido el MVP de la noche, tú has marcado, habéis coincidido en el campo con la lesión de Pedri, momento de coincidir los dos y demostrar que encajáis dentro del campo.
Sí, el míster nos conoce, ya jugamos juntos el anterior partido contra la Real Sociedad. Fermín es un jugador espectacular, nos entendemos también a la perfección y podemos jugar perfectamente juntos también.
Dani, l'altre dia com és el futbol, que no és que ho has intentat de totes notes.
Le preguntan a Dani Olmo por la insistencia que tuvo el otro día para intentar marcar, que no pudo y que hoy a la primera la ha marcado, la ha mandado dentro.
Sí que és veritat que vaig tindre més ocasions contra la Real, no van poder entrar, és algo que vull millorar totalment, és algo que jo també m'autoexigeixo, que de marcar aquestes ocasions. Y hoy ha podido entrar, o sea que a seguir trabajando por eso.
Dice Dani Olmo que se autoexige, que es una de las cosas que está trabajando y que está muy contento por haber podido marcar hoy el gol. Estas son, Manu, las declaraciones tanto de Gerard Martín como Dani Olmo, pendientes todos de lo que ocurra con Pedro.
Protagonistas en el micrófono de Nils Solá. Ahora, como digo, analizamos esa victoria importante del Barça, pero este es el sonido del vestuario del Athletic de Bilbao cuando terminaba el partido en Bérgamo. El objetivo era seguir vivos hasta el último partido y lo han conseguido con esa remontada y esa gran segunda parte. Íñigo Martínez, en Bérgamo, hola.
Mira, en un segundito vas a escuchar, porque va a estar con nosotros Nico Serrano, autor de un gol, pero vamos a escuchar a otro, aunque sea en este canutazo, a Urzeta.
A ver qué dice, el que ha marcado el primero del partido.
La verdad que pues, nos ha echado un cable tremendo dentro. Al final, un jugador de la talla de Ollán cuando está bien se nota. Para mí es el más importante de nuestro equipo. Si Ollán está bien, tenemos muchos partidos casi ganados, por no decirte casi todos, porque para mí es la pieza más importante de este equipo y cuando está bien, pues se nota.
En un segundito, como te digo, va a estar Nico Serrano con nosotros en Larguero, Manu.
Muy bien.
Yo, mientras tanto, si quieres, seguimos escuchando.
Sí, vamos a ver a Urzeta, lo escuchamos, que es el que ha abierto el marcador para el Athletic.
Ha sido un gol más sencillo de lo que parece. Al final es un golpeo, chocas, coges la segunda jugada y te plantas delante del portero, porque al final ellos juegan uno contra uno todo el campo y pues hay que buscar esa superioridad pues a base de ese tipo de cosas, de paredes, de tal, y bueno, pues ha salido bien. La verdad que con ese gol pues nos hemos venido arriba, ellos han tenido que buscar otras cosas y la verdad que, pues como te he dicho, con el cambio que hemos hecho nos ha venido muy bien, ya solo con balón, sin balón, para apretar, para tener balón, para todo, pues hemos cambiado y nos ha venido muy bien y hemos tenido luego esos otros dos goles que nos han venido mejor que mejor, porque se nos ha complicado los últimos 10 minutos de partido con el gol de ellos.
Palabras de Guruceta.
Espera el miércoles que viene. Es que todavía no lo podemos imaginar, pero acaba de terminar este partido, pero el partido contra el Sporting de Portugal va a ser tremendo en San Mamés, el público, todo lo que hay en juego.
Sí, más que lo que queremos el miércoles, que al final es algo súper importante estar vivos en la última jornada y ojalá podamos pasar de ronda, es la sensación de la segunda parte, que es lo que queremos ver este 2026 del Atleti, que es lo que hemos visto los últimos años y ojalá el partido de hoy sea un punto de inflexión y la actitud que hemos tenido hoy y el querer ganar y todo eso que es el Atleti pues se vea reflejado en los siguientes partidos.
Le preguntaba a Martínez por ese último partido que va a ser decisivo. Ahora vuelvo contigo, Íñigo, pero sale Robert Lewandowski, que habla en la tele. A ver qué dice el polaco, que ha marcado dos goles. Uno en propia puerta y otro el cuarto para el Barça.
Al inicio, pero habéis conseguido los tres puntos.
Sí, la verdad, en la primera parte hemos tenido un poquito problemas, sí. Hemos perdido dos goles que de APP, creo que. En la segunda parte hemos jugado mucho mejor, más bajo control, también en ofensivo. Sí, no era fácil jugar aquí, especialmente con este el campo y la clima también. Creo que necesitábamos un poquito tiempo para adaptarlo, pero al final tenemos tres puntos y creo que estamos muy contentos.
Nos decía Fermín también, Hansi Flick, el entrenador, que la adaptación al frío no ha sido fácil. O sea, no es fácil jugar con menos 5, menos 6, menos 7 grados.
Sí, la verdad no es fácil. Es otra cosa que estás jugando con 2, 3 grados y que estás jugando con menos 5, 7 y más. Pero al final lo más importante es que tenemos tres puntos. Tenemos un partido más en la Champions League y espero que vamos a ganar y vamos a la final clasificación en primeros 8, ¿sí?
Ese es el objetivo del Barça, meterse entre los 8 primeros. Se acumulan protagonistas y Marquinhos nos pide paso con uno del Atleti, Íñigo.
Mira, te he dicho que te había prometido que va a estar un goleador aquí, Nico Serrano, pedazo gol el que ha metido.
Hombre,
yo cuando venía para la sala de prensa, le he visto que estaba fuera del campo, en la grada prácticamente, estaba con su novia, pues disfrutando de ese momento, y mira, dos minutos nos han dicho tan
pues
solo.
Venga, para darle enhorabuena.
Manu, te está escuchando Nico Serrano.
Pues nada, Nico, enhorabuena, hola. Enhorabuena, lo primero, enhorabuena.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Joder, vaya gol, y qué importante, ¿no? Ese 1-2 que dentro de una gran segunda parte general que habéis hecho, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que muy importante, que lo necesitaba y lo necesitábamos todo el equipo y la verdad que muy contento.
Y sobre todo con ganas de hacerte un hueco, ¿no? Que has estado cedido por ahí fuera, también cedido en segunda el año pasado en el Sporting, pero esto para que la gente sepa lo que le puede dar Nico Serrano al equipo, ¿no?
Sí, eso es. Estoy muy, muy concentrado en los minutos que me da el míster en poder aprovecharlos y en un día como hoy pues es un poco reivindicarse y querer estar aquí, que es donde mejor se está en el Atlético.
Oye, ¿qué ha pasado en el descanso? ¿Qué habéis dicho en el descanso para haber hecho esa segunda parte tan distinta y tan buena? Este es el Atlético que quieren ver los aficionados, ¿no, Nico?
Sí, la verdad que sí, que los aficionados quieren ver que peleemos hasta el final. Al final era el plan del partido, estar con opciones hasta los 90 minutos. Y con el 1-0 sabíamos que podíamos tener nuestra oportunidad. Y lo hemos conseguido.
Antes de que te marches, escucha cómo ha narrado Marquinhos, que le tienes ahí a tu lado, tu gol en la cadena SER. Mira.
Gol del Atleti, gol, 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 gol. ¡Nico Serrano! Acaba de entrar en el terreno de juego. Lleva medio telediario. La jugada por banda derecha. Levanta la cabeza Robert Navarro. Le ve que aparece en el segundo palo. Nico Serrano se la pone y según llega. ¡Tracatra!
Medio telediario, Nico, pero te ha valido, ¿no? Para la primera que te ha llegado para adentro.
Joder. Sí, sí. Muchas gracias.
Dáselas al que tienes al lado, que lo ha narrado el que tienes al lado.
Nada, lo ha narrado muy bien y casi se ha liberado más que yo y todo.
Ya te digo, le tenemos que dejar, ¿eh? Que
vale, pues venga, dale un
oye,
abrazo.
¿Qué te ha dicho la novia?
Nada, con la novia muy contento, que al final teníamos dudas de si iba a viajar yo hasta el final y ella también. Y al final ha salido una noche redonda y nos hemos fundido en un abrazo ahí.
Gracias bueno, a Ger sí y a los jefes de prensa también del sí Atleti señor, que nos claro han que permitido sí hablar hoy con el gran Nico Serrano, claro que sí.
Sí, señor, en el micrófono de Íñigo Marquinhos. Ya estaba ahí en Bérgamo comentando el partido en la tele Axel Torres, que está en sintonía del Larguero ahora. Hola, Axel, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Qué buena segunda parte del Atleti, vaya cambio, ¿no? Del primer tiempo al segundo.
Sí, si nos lo cuentan en el descanso no nos lo creemos.
Totalmente.
Porque, sí. Porque la sensación era mala, además… Es verdad que en la primera parte Atalanta estuvo cómoda, pero los últimos 15 minutos fueron los de más sufrimiento para Atlético. Sí. Es, en esa primera media hora casi solo hubo el gol de Escamaca, ¿no? El Athletic no conseguía tener continuidad con el balón, pero tampoco sufría mucho atrás, pero sí que en los últimos 15 minutos han sido de mucho sufrimiento, sí. Y nos hemos ido al descanso pensando que era muy difícil, ya no solo por lo que te arrollaba Atalanta, sino sobre todo por lo que le estaba costando al equipo de Valverde llegar a portería rival, tener continuidad con el balón, que le durara un poquito más cada posesión. Y bueno, la verdad es que el panorama ha cambiado enormemente.
Joder, y tanto, sí.
Creo que la entrada de Ollán ha sido clave. Luego Galarreta también le ha dado mucho al equipo. Y bueno, un triunfo impresionante. Y sobre todo la posibilidad de vivir una noche el miércoles que viene, que va a ser espectacular.
Totalmente. Es que yo creo que hay que ser conscientes de lo que ha hecho el Athletic Bilbao, que es muy importante por lo que se jugaba en el partido y porque ganar en ese campo, Axel, tú lo sabes bien, no es nada fácil, ¿eh?
No, aquí había perdido el Chelsea, aquí Atalanta había hecho 7 de 9 en Champions, además en dos partidos había empezado perdiendo y había remontado. Es un equipo que está en dinámica positiva, que con el cambio de entrenador está yendo hacia arriba también en Liga Italiana, o sea que es un campo que aprieta. Yo no había estado, hoy es la primera vez que estoy y además ha quedado fantástico el campo, sí. Es precioso, moderno, muy cerca a los fondos, la verdad es que se ve, la visibilidad es fabulosa y es un campo que para el visitante es muy caliente, aunque hacía mucho frío, la verdad sí. Es esa, pero a nivel ambiental es muy caliente, ¿no? Porque la gente está muy encima y bueno, genera un ambiente que cuesta y de hecho el Athletic también lo ha vivido en los últimos minutos, ¿no? Porque con el 2-3 ha habido que sufrir.
Han apretado en la recta final cuando metieron el 2-3, pero al final tres puntos importantísimos. Fíjate que ahora les hace depender de sí mismos. Axel, ganando al Sporting, sí, de Portugal, se meten en el top 24.
Y yo creo que incluso con el empate se podría.
El empate podría, bueno, sí, podría, ¿no?
Sí, podría. Habría que estar pendientes de Average, seguramente. Toda la noche habría que estar con los resultados de los demás partidos, pero bueno, evidentemente si ganas te ahorras ese sufrimiento, claro, pero fácil no va a ser. El Sporting ayer le ganó al Paris Saint-Germain. Luis Suárez está en un momento tremendo, el ex del Granada y el Almería, sí, y el Zaragoza, está a un nivel altísimo y va a ser un partido difícil, sobre todo porque el Athletic, no olvidemos, está con muchas bajas, está rotando mucho la plantilla porque hay gente con problemas físicos. Tiene un partido muy exigente en Sevilla este fin de semana, que Ernesto Valverde en la rueda de prensa ha dejado claro que es de una importancia vital, es decir, nadie se va a relajar este fin de semana, el Athletic va a tener que hacer un desgaste grande, pero bueno, yo creo que todos firmábamos que se pudiera afrontar esta situación, ¿no?
Totalmente.
Esta mañana el ambiente era de cierto pesimismo al conocer las bajas con las que viajaba el equipo, ¿no? Es decir, cuando salió la convocatoria y veías que no venía ninguno de los Williams, no venía Berenguer, no, exacto, venía Yuri, pues bueno, yo he estado todo el día aquí en Bérgamo, había muchos aficionados del Athletic y casi que,
sí, sí,
no te diría que se firmaba el empate, pero casi, ¿no? Y al final esta victoria es tremendamente,
totalmente,
importante.
Es verdad que el Athletic está teniendo una temporada muy irregular, pero es que es verdad que de una semana a otra caen tres, se recuperan dos, caen otros cuatro, no se acaban de recuperar los Williams, la verdad que es un quebradero de cabeza también, tanta plaga de lesiones. Pues nada, Axel, nos espera una última jornada espectacular, ¿eh? Fíjate que miércoles que viene vamos a tener con 18 partidos a las 9.
Sí, ya lo tuvimos el año pasado, sí, y bueno, lo tendremos el miércoles que viene. Hay muchos equipos empatados a puntos, tanto en la frontera entre el octavo y el noveno como en la frontera entre el 24 y el 25. Sí. ¿No?
Sí, no, sí, perdona, que estábamos hablando por línea interna. Sí, Axel, sí.
Ah, vale. Sí. No, digo que en las dos fronteras de puntuación hay mucho, sí, empate a puntos, lo cual hará que los goles también tengan mucha importancia. Y además es que hoy se han dado algún resultado inesperado, ¿eh? Que el Karabakh haya ganado, desde luego, fíjate, se mete con 10 puntos el Karabakh. El Karabakh va a pasar seguro a la ronda de playoff, que es un sorpresón tremendo que yo creo que nadie contaba con ello, ¿eh?
Totalmente.
Que el Karabakh esté con 10 puntos.
Ahora mismo hay 8 equipos con 13 puntos. Ahora lo vamos a repasar todo y las cuentas con Bruno Alemany y las secciones de los equipos españoles. Solo hay dos ya clasificados matemáticamente, que son el Arsenal, que lo ha ganado todo, y el Bayern de Múnich. A partir de ahí, ahora repasamos las cuentas. Axel Torres, un placer, como siempre, y abrígate.
Muy bien, un abrazo.
Un Manu, placer, chao. Axel Torres, en directo desde Bérgamo. Me estaban hablando por línea interna desde el partido del Barça, desde Praga, porque ya se conoce la lesión que tiene Pedri. Lluís Flaqué.
Bueno, faltan las pruebas de mañana, pero sí que se puede confirmar que hay rotura en los isquios de la pierna derecha.
Ahora vamos a ver de cuánto es la rotura, ¿no?
Claro. Correcto, hay que ver de cuánto tiempo es la rotura, pero hablamos que semanas de baja va a tener, una baja de peso importante. Recordemos que se lesionó en el Bernabéu en octubre. Entonces se lesionó el muslo izquierdo, esta vez es el muslo derecho. Pero insistimos, a falta de pruebas mañana, malas noticias con esa rotura confirmada de Pedri. Falta ver el alcance de esa lesión.
Joder, yo ya abriremos este melón otro día, que hoy no toca. Pero según van pasando los meses, por momentos me van temblando un poco las piernas y me van entrando sudores de cara al Mundial. Porque veo cómo está Carvajal, veo cómo está Rodri, veo cómo está Pedri, que se recupera de una, ahora se rompe otra vez. No son lesiones graves, pero Lamin y Nico con las pubalgias. En fin, bueno, confiemos en que de aquí al Mundial queda mucho todavía y que llegarán todos sanos. Marcos López, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues nada, al margen de lo de Pedri, la noche no ha salido mal. En cuanto al resultado, el Barça sigue pecando de lo mismo, ¿no? De conceder sobre todo tanto a balón parado.
Es un equipo transparente sí. porque no tienes la sensación de que tenga la capacidad de defender ni tan siquiera un tesoro. Ya le pasó el otro día en
Anoeta, que nada más marcar, le marcó la Real y hoy le ha pasado lo mismo.
Lo mismo. Incluso Frankie ya lo cantaba en la jugada del empate de Fermín. Y eso se tiene que mejorar porque estamos hablando de un equipo que ha recibido 13 goles en esta fase de Liga de Champions. 13 goles, no ha mantenido la portería cero, es decir, los cuatro últimos partidos es dramático. Brujas 3 goles, Chelsea 3 goles, Eintracht 1 aquí en el Camp Nou, 2 del Slavia de Praga, y eso lo tiene que corregir sí o sí porque en las eliminatorias directas y el recuerdo de aquellos 7 goles encajados contra el Inter de Milán en la semifinal, que tenía que servir como lección y como estímulo, pues no lo ha aprendido el equipo. Eso es obvio.
Sí, hay que trabajar en eso. Por otro lado, sensaciones positivas. Bueno, fíjate que golazo ha marcado Dani Olmo nada más entrar, que es un futbolista que poco a poco ya también necesita minutos y ritmo y continuidad y que no le interrumpan las lesiones, pero qué golazo ha marcado. Y luego lo de Fermín es un escándalo, Marcos.
Fermín, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de un jugador de un valor ahora situado entre los mejores centrocampistas del mundo. Acaba de firmar 10 goles y 10 asistencias. O sea, 10 goles y 10 asistencias a mitad de temporada. Siga con esta proyección, estamos hablando de un futbolista que es titular ahora mismo, indiscutible en el Barça, que yo lo veo titular, ya sé que la selección tiene grandísimos jugadores, pero lo veo titular, indiscutible en la selección española, y que el valor de este futbolista, teniendo en cuenta su capacidad de adaptarse al medio, porque es capaz de llegar desde detrás, como la segunda línea, hemos visto el pase de Frenkie de Jong, el gol del 1-1, el gol del segundo es espectacular desde fuera del área con la pierna derecha, te mete goles con la derecha, con la izquierda. Estamos hablando de un jugador diferente, singular, único, y que en estos momentos está, tengo aquí a Bruno y a Jordi a mi lado, pero yo creo que está entre los mejores centrocampistas que hay ahora mismo en el mundo.
Y luego, hoy se ha echado en falta una mejor versión de Rafinha, ¿no? Volvía hoy, pero no ha estado fino el brasileño. Y también se ha echado de menos, hay que recordar que no estaba Lamine Yamal, que estaba sancionado, ¿no?
No, y que no estaba el delantero centro titular.
Y Ferran, que estaba lesionado, eso es.
Efectivamente, es decir, en otros tiempos el Barça este tipo de partidos sin Lamine sufría y evidentemente ha sufrido mucho en la primera parte. Para mí una de las peores que ha jugado el Barça esta temporada, sin chispa, sin energía, sin ritmo, donde ha crecido mucho Frenkie de Jong, donde Eric García ha vuelto a ser un jugador determinante jugando hoy de central diestro.
Qué regularidad la de Eric en la temporada, qué regularidad. Cambiando tanto de puesto, además.
En puestos tan específicos que juega de medio centro, central zurdo cuando tiene a Cubarsí, central diestro cuando tiene a Gerard Martín o a Araujo, que al final lo ha sustituido. Estamos hablando de un jugador capital en la estructura, sobre todo porque cuando hoy el Barça le hacía marcaje individual no tenía capacidad para salir y él era el que conducía y el que iniciaba la jugada. De hecho, la jugada de Fermín en el 1-1 la inicia él, luego va Rafinha, el taconazo, y Frenkie de Jong que asiste.
Pues nada, este es el resumen de este Barça que tiene que seguir trabajando, que al que no se le ve tan solvente como la temporada pasada, no es un equipo tan fiable como la temporada pasada, porque el año pasado es verdad que también concedía atrás muchos goles, pero este año le vemos un poquito más endeble, no tan fiable, ¿no? Como la temporada pasada. No transmite esa seguridad, Marcos, que el año pasado.
No, es un equipo más inestable, yo creo que esa es la palabra, más inestable, sí. y que curiosamente, donde no le llegan los goles de los delanteros, le llegan los goles de los centrocampistas. Mm. Y en ese sentido, hoy 3 de los 4 goles son de centrocampistas, 2 de Fermín, 1 de Dani Olmo. Los cambios le han venido de maravilla al equipo, con la presencia de Dani Olmo y ese golazo que es descomunal. Mm. O sea, es un gol que se inventa de la nada. Y la fuerza y la potencia física de Marcus Rashford le ha dado vida en los últimos minutos del partido. No tiene tanta puntería, de hecho, sí, por su falta de puntería, perdió el partido que perdió en Anoeta. No defiende tan bien, y eso que no defendía bien la pasada temporada, pero ahí lo tienes al borde de estar ya casi en el top 8, liderando la liga con solo un punto de ventaja, y en la Copa del Rey, y con un título, el único título que se ha jugado esta temporada, que ya está en el Museo del Barça.
¿Con qué nos quedamos de la rueda de prensa de Hansi Flick, Flaky?
Pues mira, le han preguntado si con esta defensa se puede aspirar a ganar en la Champions. Ha reconocido que, ¿por qué no?, pero que hay que mejorar, que evidentemente hay mucho potencial y mucho margen de mejora. Ha celebrado, como comentaba ahora Marcos López, la aportación de los jugadores que han entrado desde el banquillo, con Dani Olmo, con Rashford y también con Araujo, del que se ha sentido, dice Flick, especialmente feliz porque vuelve a recuperar sensaciones después del parón que se autoimpuso, ese reset mental después de la expulsión en Londres ante el Chelsea. Y un Hansi Flick que ha reconocido que estar en el top 8 es un objetivo, por lo mucho que aligera de calendario, y que claro, ya que se ha abierto la posibilidad, pues tienen que aprovecharla.
Pues veremos a ver si entra en el top 8, que es para lo que está luchando el Barça, y ahorrarse esa eliminatoria de playoffs intermedia antes de que lleguen los octavos. Un abrazo, Marcos, hasta luego. Flaky, adiós. Nils, hola, en Praga. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Adiós a los tres. Enseguida estamos con el resumen también de lo que ha hecho el Atlético de Madrid en Estambul, pero Martínez, ¿algo que destacar de lo que ha hecho Valverde?
Pues sí, bueno, estaba contento. Ayer hablaba de dinámicas, había que romper esa dinámica absolutamente negativa, y bueno, pues que esto puede ser un punto de flexión. Ha sacado pecho con el Atlético en la Champions.
Vamos a ver, la Champions, que de la misma manera que yo tengo que reconocer que en la Liga nosotros no estamos bien, no tenemos los puntos que teníamos que tener, y eso es por algo. La Champions nuestra es increíble, con los rivales que hemos tenido. Es verdad que hemos tenido momentos en los que el Dortmund nos ha arrollado en el primer tiempo allí, al final. Hoy también el primer tiempo el Atalanta ha sido superior, bueno, y obviamente el Paris Saint-Germain ha sido superior a nosotros, y el Arsenal, pero es que hemos tenido unos rivales tremendos. Entonces nuestra Champions la considero, vamos, extraordinaria.
Ahí le tienes, a Valverde. Déjame contarte que hoy ha habido mucho viento en Bilbao, no han aterrizado prácticamente aviones y algunos tampoco han salido. Un grupo de aficionados del Athletic ha cogido, como no podían salir con el avión, les han llevado a Burdeos. Fíjate que es una tiradita, que son 3 horas y pico, 4 horas y pico de autobús. Ahí han cogido un avión a Milán. En Milán han cogido un coche, han llegado al campo en el minuto 61 de partido y han podido ver los goles del Atleti. Tienen narices, ¿eh?
Casi es lo mejor, pues tenemos a uno de ellos. Arturo Aguado, buenas noches en Sintonía Larguero, muy buenas.
Buenas noches, Gabón.
Gabón, tú tenías un vuelo esta mañana de Bilbao directamente a Milán, pero se canceló el vuelo, ¿no?
Bueno, se desvió más bien.
Se desvió.
No pudo el vuelo que era de EasyJet no pudo aterrizar en Bilbao por consecuencia del viento, sí, obviamente, y desviaron a Burdeos, ¿no?
Yeah.
Entonces, la alternativa que nos dieron era viajar en autobús, que te lo ponía la compañía aérea,
sí,
hasta Burdeos, y allí desde Burdeos, que el avión había aterrizado allí, pues volar hasta Milán como estaba previsto.
Joder.
Claro, como bien decías tú hace un minutillo, son 4 horas de autobús.
Claro, claro.
Más luego el desorden que tenían los de EasyJet ahí en Burdeos, porque no funcionaban las tarjetas de embarque, que había que sacar nuevas tarjetas de embarque, pero no funcionaban. Entonces, pues un pequeño motín de los que íbamos en el autobús, pues que nos dejaban entrar a la zona de embarque. Al final nos han abierto la puerta, nos han comprobado que obviamente éramos las personas que iban con esa tarjeta de embarque, y al final hemos podido.
Vamos, no conocen en Burdeos a los de Bilbao, Arturo.
Con media hora de retraso de lo previsto, ¿no?
Oye, y cuando cuando os habéis enterado que el Atleti iba perdiendo, habéis dicho, me cago en 10, vaya paliza de viaje, y encima perdiendo. ¿Qué habéis pensado cuando habéis entrado con el partido, cómo estaba?
Pues mira, nos hemos enterado en el coche de alquiler que teníamos, que veníamos, estábamos ya entrando en Bérgamo.
Sí.
Y justo pues en la radio, nos hemos enterado del gol que habían metido ellos y pensamos, bueno, pues ya que estamos aquí, pues hay que animar al equipo y hay que seguir hasta el final.
Totalmente.
Y así ha sido.
Totalmente, ha merecido la pena. Vaya segunda parte el equipo, Arturo.
Sí, nosotros hemos llegado al minuto 40 de la primera parte.
Sí.
Y bueno, no hemos visto prácticamente nada la primera parte y la segunda.
Joder.
Pues estábamos pues un poco temerosos, podríamos de alguna forma, pero luego nos hemos venido arriba todo.
Nada, habéis sacado el billete y la entrada para lo mejor, para lo mejor de la temporada, la segunda parte de hoy en Bérgamo, sí. Vamos.
Sí, eso nos han dicho toda la gente que estaba ahora en la lanzadera, que nos traen al centro de Bérgamo, que no nos hemos perdido nada, vaya, que
totalmente.
A lo que había que llegar.
Bueno, oye, y la última, ahora, después de las horas y de la paliza que os habéis pegado, pero queríais ver a vuestro Atleti de Bilbao como fuese, aunque os habéis perdido la primera parte, ¿ahora cuánto tenéis de vuelta? Más tranquilo el viaje de vuelta, imagino, ¿no?
Sí, porque ya venimos a estar un par de días por aquí, por Milán, a hacer un poquito de turismo.
Ah, muy bien.
Entonces volveremos para casa ya el sábado tranquilitos y después de haber dado también una vuelta por Milán.
Muy bien, pues nada, enhorabuena, a disfrutar de Milán y sobre todo a disfrutar el miércoles que viene en San Mamés, que va a ser la leche ese partido allí, Arturo.
Eso no faltaremos ninguno.
Bueno,
un
abrazo.
Igualmente.
Un abrazo. Arturo Aguado, uno de los aficionados del Atleti de Bilbao, que ha tenido esta movida con los aviones cancelados y los aviones desviados por el mal tiempo, pero al final han llegado, aunque sea en el minuto 40, otros en el 60, como decía Íñigo, pero han visto a su Atleti y encima ganando y siguiendo vivo en la competición.
Sí, señor.
Pues nada, Martínez, que tengas mejor vuelo, que tengas mejor viaje que el que ha tenido Arturo para llegar a Bergamo.
Bueno. Sí, lo único, mañana salimos prontito, no sé si hemos quedado a las 8 de la mañana para salir para el aeropuerto. Cuando lleguemos a Bilbao,
¿sí?
no va a haber desaparecido todavía el viento, que creo que va a durar hasta las 6 de la tarde, pero bueno, parece que va a mainar un poquitín, o sea que esperemos que tengamos buen tiempo. Y sobre todo, te voy a decir una cosa, Manu,
¿sí?
Con los tres puntitos en las
bodegas
del avión,
por favor, ya puede hacer el viento que
se va a
sea,
notar, ¿no? Menos.
No habrá problema para
aterrizar. Chicos.
Un abrazo, Martínez, hasta luego. Adiós a Íñigo, que nos ha narrado ese partido importantísimo para el Atleti de Bilbao. Y nos falta por repasar antes de irnos al Sanedrín. Bueno, está por ahí nuestro árbitro Iturralde González. Ahora le preguntamos enseguida por las jugadas polémicas, que casi no ha habido. Y saludo a Bruno Alemán, que está por ahí. Hola, Bruno, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Antes de ir con el empate del Atlético de Madrid, ¿cómo está ahora mismo la clasificación de los 8 primeros? ¿Quiénes están clasificados y cómo están los españoles?
Pues matemáticamente clasificados, Arsenal y Bayern, primero y segundo, ya están en la siguiente fase en el top 8, aunque el Madrid tendría opciones matemáticas todavía de arrebatarle esa segunda plaza al Bayern de Múnich. Es muy complicado, pero sí, podría ocurrir. Y a partir de aquí, el Madrid es tercero con 15 puntos y completan el top 8 Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain, Newcastle y Chelsea. Es decir, el top 8 no están ni Barça ni Atlético de Madrid, que sí tendrían opciones en la última jornada. Están con 13 puntos, tanto,
claro, no,
el Barça,
o sea, no están ni el Barça ni el Atleti, pero están con los mismos puntos que el Paris Saint-Germain, el Newcastle y el Chelsea, que sí están dentro.
Eso es. Y además, joder, hay un PSG en Newcastle en la última jornada.
Eso
es decir, uno de los dos va a perder puntos. Uh-huh. Es decir, ganando, Barça y Atlético de Madrid se aseguran como mínimo superar a uno de esos dos equipos. Y luego hay equipos con partidos complicados. El Chelsea, por ejemplo, juega en Nápoles en la última jornada. Uh-huh. Y el Nápoles se juega la vida el equipo de Antonio Conte.
Sí.
El Sporting juega, precisamente les puede hacer un favor a Atlético y a Barça el Athletic Club, porque el Sporting juega en San Mamés en la última jornada. Y el Manchester City, que está por delante del Atlético de Madrid y está acechando también al Barça, juega en casa contra el Galatasaray, que tampoco es un partido dificilísimo, pero bueno, no deja de ser una amenaza Osimhen y compañía. Así que yo creo que ganando en la última jornada el Barça lo tiene prácticamente hecho, porque tiene más 5.
Juega con el Copenhague, en casa con el Copenhague.
Eso es. Y el Atlético de Madrid está en más 3, de diferencia de goles más 3. Ganando, creo que tendría que pegar un apretón en cuanto a goles, pero goleando en la última jornada al Bodø/Glimt, yo creo que es bastante factible que se pueda meter también.
Golear al Bodø/Glimt, vamos a ver, en el Metropolitano.
Sí,
el Bodø/Glimt que ayer remetió 3-1. Sí. Cambia mucho fuera y en casa, ¿no? El equipo noruego.
Cambia mucho porque no juegan con el frío. Ayer jugaron a menos 5 grados el partido contra el Manchester City, jugaron césped artificial y no es ni mucho menos lo mismo. Y hay que repasar también lo del Athletic Club, que es vigésimo tercero.
Eso es.
Yo creo que el Athletic es al revés, tiene que mirar más hacia atrás que hacia adelante.
Pero ganando se mete.
Ganando se mete. Bueno, ganando se mete porque el tendría que esperar a lo que hiciera el Nápoles, que Nápoles está con 8 puntos, que son los mismos que el Athletic Club, y el Copenhague también. El Copenhague, que gane el Copenhague al Barça va a ser complicado.
Sí, parece complicado, sí.
Pero si el Athletic gana y no la lía mucho, tendría que estar, eso sí, pendiente de los partidos de Olympiacos y y del Nápoles, se metería en la siguiente fase. Para recordar, el Nápoles juega contra el Chelsea en la última jornada, que es el rival del Athletic Club, y el Olympiacos juega en Ámsterdam contra el Ajax. Así que yo creo que ganando, como dices, el Athletic se mete en ese top 24.
Recordamos que el próximo miércoles son todos los partidos de la última jornada de esta fase de liguilla a las 9 de la noche. Benfica-Real Madrid, Barça-Copenhague, Atlético de Madrid-Bodoglin, Atlético de Bilbao-Sporting de Portugal. Y ya ha eliminado el Leverkusen contra el Villarreal. Kiko Narváez, hola, buenas noches.
Muy buenas, Carreño.
Qué pena ese empate en Estambul.
Pues sí, sobre todo los primeros 45 minutos, ¿no? En los que el equipo ha sido superior y no ha terminado de aprovechar las ocasiones y las facilidades que te daba el Galatasaray, porque lo decía Dani, ¿no? Que era un equipo casi como All-Star de estos de los partidos de la NBA, que acumulaba mucha gente arriba y después dejaba mucho hueco para que provocarse la facilidad de llegar a Almada, Sorloth, Julián, Gilianes, pero no han terminado de aprovechar. Sí. La verdad que veo un equipo en el cual Pubil, Hanco, hasta Ruggeri, Llorente, están mucho mejor que la gente de ataque, Manu.
Sí, es verdad que hoy no se puede decir que el equipo se ha quedado atrás, ni mucho menos, que no sé, vamos, el Atlético ha ido por la victoria, acumulando gente arriba, acumulando, pero es verdad que no están finos, ¿no? No están finos arriba.
El tema de tu de Julián, jugador, ¿no? Sí. Que te marca la diferencia, claro. Pero que es que no es focalizar ni señalar siempre al mismo, ¿no? Pero es tu jugador franquicia, ¿no? Es el jugador que te producía la temporada pasada ocasiones, jugada, goles, y es que a día de hoy ese jugador que te marca la diferencia, como lo tienen todos los equipos, no aparece, al final termina viéndose en el resultado de punto, en Liga, en Champions, totalmente, en todos lados, porque es el mejor jugador.
Sí, sí, que es que no es lo mismo agarrarte a Julián Álvarez que agarrarte a Sorloth, con todo el respeto, y mira que Sorloth está en forma, en los últimos partidos es el que está más en forma, pero claro, que Julián Álvarez es una garantía, pero ha desaparecido en los últimos partidos con respecto al Julián Álvarez que vimos la temporada pasada. Está por ahí Miguel Martín Talavera y Pedro Fullana, que nos han narrado ese partido que abría la jornada de Champions a las 7:45, y allí siguen en Estambul. Hola Talavera, hola Fullana, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Bueno, pues un empate a uno que obliga a ganar en la última jornada, sí o sí, y a ver qué pasa, ¿no? Para meterse en el top 8, Tala.
Sí, es evidente. A mí me da la sensación de que ganando, como decía Bruno, se va a meter, pero bueno, la realidad es que si hubieras ganado hoy no dependías de nadie. Si ganabas el último partido al Bodoglin estabas dentro del top 8 y ahora pues tienes que ganar tu partido. Si puedes meter muchos goles, mejor. Y depender de otros resultados, pero yo creo que te lo explicaba perfectamente, Kiko. Dábamos un dato: en los últimos 5 partidos ha tirado 85 veces a portería y ha hecho 5 goles, uno por partido. Es evidente que no te da, y que el problema que está teniendo el Atlético de Madrid, yo creo que no es tanto en esta fase de la temporada de juego, o como decía Kiko, de atrás no estar bien. Yo creo que es claramente un tema ofensivo. Hoy Simeone le ha quitado presión a los delanteros, le ha dicho que sí, que siempre se focaliza en Griezmann, en Julián y en Sorloth.
Sí.
Es evidente que hay que personalizar en ellos, sobre todo en Julián, como decía Kiko, que es jugador de franquicia, pero para quitarle la presión ha dicho que los goles tienen que aparecer también de Almada, de Baena, de Juliano, y de los centrocampistas, que tampoco están aportando goles al equipo.
Es verdad que hay equipos que te tiran 2 veces y te hacen 2 goles, y el Atlético tira unas 17 veces por bueno, más o menos, sí, 17 veces y hace un gol. O sea, de cada 17 tiros a puerta, el Atlético hace un gol. Claro, es un porcentaje.
Salvando el tema de Juliano, ¿no? Que es un milagro lo que hace Juliano, el trabajo y a la hora de producir mucho fútbol. Es cierto que el tema de Almada en el día de hoy, Baena, Barrios, que para mí está siendo el jugador más destacado cuando el tanque lo tiene lleno, pero Sorloth que está bien, pero claro, si estamos hablando de Almada, de Baena, de Julián,
son muchos. Sí.
Al final, si dice, oye, pues entre esos tres de todos los tiros a puerta te han marcado pues 3 goles, pues estaríamos hablando de otra cosa.
Aunque no marqué Julián Álvarez, pero te vienen los detrás y
de otra cosa.
De eso ha hablado el Cholo, ¿no, Pedro Fullana?
Sí, de eso ha hablado el Cholo. Manu, buenas noches. La verdad es que al Atlético de Madrid le falta contundencia. Estamos hablando que en los últimos 5 partidos, 85 remates a portería, 5 goles con el que ha marcado en el día de hoy. Es un bagaje muy pobre, pero tiene claro, digo, Pablo Simeone, que esto no es solo cuestión de delanteros.
Creo que el camino que estamos recorriendo en algún momento pagará. Cuando algún partido no juguemos bien, no pateemos 15 veces y posiblemente pateando una en 90 minutos, por ahí nos toca ganar. A mí me gustó el equipo. El equipo jugó bien, el equipo atacó, el equipo tuvo situaciones de gol. No fue contundente, pero la contundencia no pasa por los delanteros, porque si no, no empezamos a centrar solamente en los delanteros. Acá tiene que hacer goles Baena, tiene que hacer goles Almada, tiene que hacer goles Juliano, tiene que hacer goles Nico, tiene que hacer goles Johnny, tenemos que hacer goles de pelota parada. No hay que centrar siempre esa no contundencia solo en los delanteros.
Pero cierto es que con la escasez que está experimentando ahora mismo ante la portería rival, Julián Álvarez se lleva gran parte de las miradas, solo un gol
claro.
En los últimos 2 meses y medio, no marca desde el 9 de diciembre en Eindhoven, el anterior fue el 1 de noviembre en Sevilla, pero dice su hijo, Juliano Simeone, sí, que cree que está trabajando bien Julián y que pronto verá puerta.
No, yo a Julián lo noto muy bien, es un jugador increíble, veo cómo trabaja en el día a día y la verdad que hoy corrió un montón, tuvo situaciones y bueno, es un grandísimo jugador que para nosotros es vital y lo veo muy bien.
Es vital y por eso, Manu, le hace falta al equipo.
Pues sí, es verdad que estaba viendo los goles a favor, por curiosidad, mientras escuchaba a Fullana y al Cholo, y tampoco es que lleve tantos menos que, o sea, el Atlético de Madrid ha marcado en Champions, digo, en las 7 jornadas que llevamos ha marcado 16 goles el Atlético de Madrid, 16 a favor, 13 en contra. Por ejemplo, el Barça ha marcado 18, 2 más, y el Madrid ha marcado 19, 3 más. Pero es verdad que genera muchas ocasiones.
Quédate con lo
no
último,
las transforma, y sobre todo los que han encajado, ¿no?
Es un poquitín mentirosillo eso, ¿no?
Sí, digo, yo por eso, todo... sí, estaba mirando el dato, digo, ¿cuánta diferencia entre los que lleva el Atlético y los que ha marcado el Madrid o el Barça? Pues está a 2 menos.
Sí, en lo que es en la Champions.
Sí, en la Champions, si digo hablamos, la Champions, esta competición.
Claro, pero si hablamos en lo que es la eficacia que el equipo está teniendo en los últimos partidos, creando las ocasiones que está creando.
Nada, bajísima.
Ahí donde sí. Es que es una barbaridad.
Porcentaje pobrísimo.
Un equipo top champion como es el Atlético de Madrid. Es que.
Es que Kiko se podía haber ganado en San Sebastián. Se podía haber ganado en San Sebastián. Y se empató, se sufrió contra el Alavés y contra el Deportivo de la Coruña en Copa cuando eran partidos para haberlos sentenciado muchísimos minutos antes. Y es evidente que, bueno, pues que algún día como hoy no te llevas ni siquiera la victoria sufriendo. Hoy te dejas un empate totalmente, cuando has merecido mucho más.
Bueno, nos quedamos con eso que ha dicho Bruno también, ganando al Bodø Glimt en la última jornada en el Metropolitano ante tu público, pues prácticamente se asegura muchas posibilidades para estar en el top 8, que sería importantísimo. Joder, si se meten el Barça, el Atlético y el Madrid en el top 8, sería la leche. El ahorrarse la eliminatoria previa a los octavos de final. Pues nada, Talavera y Fullana, buen viaje de vuelta. Un abrazo a los dos.
Gracias, hermano.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, Carreño, hijo.
Kikorro, un abrazo, hijo. Buen viaje de vuelta, hijo, tú también, adiós, donde quiera que vayas. Gracias. Buen viaje, hijo. Adiós. Adiós, Kiko. Está por ahí Turralde González. Hola, Itu. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
No sé si hay algo que quieras destacar de la polémica hoy. Muy poquito, ¿no? En los tres partidos.
Nada. Ha estado bien. Lo único a destacar es un gol que le anulan al Barça porque está Lewandowski en fuera de juego.
Sí.
Y si vemos la línea, es un poco parecido a lo que le pasó a Lamine Yamal con
el otro día con el taco de la bota. Sí.
En el Castellón también. Esos fueras de juego que es acto de fe.
Ya. Bueno, luego en el Atalanta Atleti nada, y en el Galatasaray Atlético.
Pues tampoco, no.
Pidió un penalti el Galatasaray de Juliano, pero vamos, metió el pie abajo. Nada. Bacala, que diría.
Jornada tranquila.
Viento Atlético, la segunda parte, sobre todo, No sé si tú firmabas lo que ha pasado en la segunda parte hoy, en verdad.
No, en la primera parte firmaba una derrota honrosa.
Exacto.
Para ser sinceros. Y no, y la segunda, para que veas lo que es el fútbol,
Ya te digo.
Y me alegro solo por. Bueno, me alegro por mucha Valverde. Gente, pero me alegro sobre todo por Valverde.
Ya te conozco yo, ya lo sé. Ya
me
lo
alegro
sé.
Por Valverde porque está los palos mal, que le ha metido mal. La gente no se los merecía.
Sí, sí. Es verdad que el equipo, lo he dicho yo antes, y vosotros mejor que nadie, que veis todos los partidos toda la semana, hasta los entrenamientos en Bilbao, pero que está siendo una temporada muy irregular.
Complicada.
Pero también para Valverde hacer un 11 está siendo complicado, ¿no? Porque, vaya temporada de lesiones. ¿Quién no se lesiona en el Atlético Bilbao?
Pero vienes de donde vienes, es decir, y con Valverde y con estos jugadores.
Claro.
Por lo tanto, cuando te dan, pues genial, y cuando no te dan,
totalmente.
Es cuando más hay que apoyarles.
Sí. Igual tenéis que hablar con Pintus.
No, y fíjate, es que en el descanso, es que hoy ha sido victoria de entrenador para mí.
Sí, sí, porque los cambios que ha hecho. Sí, sí.
Cambia el sistema de jugar con 5 atrás, ya pone solo 4, y luego ha quitado a los 2 medios centros, a Rego y a Jaureguizar, y ahí ha ganado el partido.
Totalmente. Pues nada, Iturralde, noche tranquila para los árbitros y noche feliz.
Siempre.
Ya podía ser eso, pues no va a ser así siempre. Ya te lo adelanto.
Otra cosa muy, muy importante para la Liga, que entramos ahí también otra vez en la quinta plaza de Champions.
Ah, sí. Si ganáis, ¿no?
No, digo, para España.
Ah, claro.
Al haber ganado el Barça y el Atleti, si pasa el Atleti, pues la quinta plaza para Champions.
Pues ojalá.
Pues,
Dios te oiga.
Ojalá.
En ello estamos. Un abrazo, ¿y tú?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.